Un saludo, buenos días. Es viernes, 14 de marzo.
Les hablan Félix Soñer y Cristina Serrano. Comenzamos Baobab, el programa más solidario de tu radio universitaria.
Existe una leyenda que dice que hace mucho, mucho tiempo existía un lugar donde se podían disfrutar de los placeres terrenales más atractivos. Eran pocos los que conocían su existencia, hasta que una noche, una tormenta de arena y lluvia lo hizo desaparecer todo. En ese mismo lugar brotó un árbol majestuoso, con un tronco tan grueso y fuerte que parecía una montaña. Desde entonces, a ese árbol se le considera un ser sagrado, una fuente de vida.
Tenemos costumbre de comenzar nuestro programa comentando curiosidades sobre el árbol que le da nombre.
Uno de los mitos que rodea este legendario árbol dice que en los primeros días del mundo, los dioses repartieron semillas a los animales para que los plantaran.
Las del baobab le tocaron a la hiena y ella, torpe y enojada, las plantó al revés, lo que explica los muchos comentarios que recibe este árbol sobre la impresión que da de estar las raíces en el aire.
Pero tal vez haya gente todavía que no reconozca el árbol del que hablamos. Y bien, seguro que muchos de vosotros ha leído, o por lo menos ha oído hablar del cuento del Principito. Sí, del Principito de toda la vida.
Pues bien, el árbol contra el que luchó el Principito en su pequeño planeta es el que pone nombre al espacio de la UMH dedicado al Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
A continuación, repasaremos la agenda de actividades del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del pasado mes de febrero.
En cuanto a actividades, el centro fue consciente de que el mes de febrero, el de exámenes, iba a estar lleno de gente estudiando, con las bibliotecas a tope, y que íbamos a tener muy poco tiempo libre.
Por eso, se centraron en la elaboración y coordinación del curso que está teniendo lugar, el curso de promoción del voluntariado universitario, que empezó el pasado fin de semana y, como digo, está teniendo lugar hoy y mañana también.
De esto y de otras cosas nos habla María del Carmen García Juan, la responsable del área de voluntariado universitario del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Hola, buenos días, María Carmen.
¿Qué tal? Buenos días.
Se está realizando el curso de promoción del voluntariado universitario desde el fin de semana pasado. ¿Han habido muchas inscripciones? ¿Cómo les fue la semana pasada?
Mira, sí, el curso se está realizando desde el fin de semana pasado, como tú has dicho. Comenzó el día 7 y 8 de marzo y tenemos por delante todavía este fin de semana, que es 14 y 15. Pues respecto al número de inscritos, ha habido 260 inscripciones, que luego a la hora de la realización del curso siempre hay una pequeña variación de gente que se presenta o que no se presenta por problemas personales, familiares, estudios. Pero bueno, el primer fin de semana se ha desarrollado muy bien y nada, ya estamos con los preparativos de mañana, de este fin de semana, que empieza otra vez el curso.
¿De qué se habla allí? ¿Cómo se vende algo que se caracteriza por ser altruista?
Mira, el curso de promoción de voluntariado universitario surge fruto de un convenio con Fundar, que es la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y surge con el objetivo de crear un punto de encuentro entre ONGs, asociaciones y fundaciones y el resto de la comunidad universitaria. Entonces, pues eso, en este curso se pretende dar una formación, información básica a los estudiantes sobre el tema de la cooperación y el voluntariado. Con respecto a cómo se vende, pues hombre, no se vende, se vende solo. Es un curso que tiene muy buena acogida y vamos, todos los años estamos teniendo una cantidad de inscritos como este año. Además, es que por las fechas se ve que ha cuadrado muy bien, ha caído fuera de periodo de exámenes. Y este año además hemos tenido muchísimas inscripciones, pero vamos, que se vende solo. Tenía que comentar, aparte, que es un curso gratuito y convalidable por 2 créditos de libre configuración.
Y en cuanto a los ponentes, ¿cómo hacen para llegar al público?
Bueno, intentamos coger o convocar a personas que ya tenemos referencias de ellas o que han intervenido en otras ocasiones o en otros cursos que nosotros hemos asistido y nos ha gustado, lo hemos contactado con ellos y para traerlos a nuestro curso. Lo que te comentaba era que había dos, el curso tiene diferenciadas dos áreas. El primer fin de semana es un poco más genérico y el segundo fin de semana es más específico. El grupo se desdobla en acción social o cooperación internacional, o sea, cooperación al desarrollo.
¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana?
Pues, vamos, las mismas que el año pasado. Lo que te estaba comentando anteriormente, que el grupo se desdobla en acción social y cooperación, y quizás este fin de semana, el segundo fin de semana del curso, es siempre el que más gusta, porque el alumnado se siente más identificado con el área que ha elegido.
Bueno, vamos a otra cosa. ¿Podría comentarnos algo de la campaña que comenzará, si no me equivoco en breve, de recogida de alimentos para el pueblo saharaui? ¿Desde cuándo se hace? ¿Y a dónde podemos ir a dejar nuestra ayuda?
Mira, es una campaña de recogida de alimentos y este año además es de recogida de material escolar para las escuelas de un campamento de saharaui que hay en Tinduf. Entonces es una campaña que se realiza en colaboración con una asociación alicantina que se llama Dar al Karama, que es esta asociación la que promueve la recogida de material y comida. Nosotros el año pasado fue el primer año que colaboramos con esta asociación y resultó, bueno, tuvo un buen resultado, se recogieron alrededor de 600 o 700 kilos de comida y nada, este año pues se va a volver a repetir y lo que estamos intentando terminar de negociar es los puntos de recogida para que haya un punto en cada uno de los campus, o sea, uno en San Juan, otro en Orihuela, otro en Elche y otro en Altea.
¿Cómo se les ocurrió la idea de colocar, de poner contenedores para recoger ropa usada en la universidad?
Pues esa fue realmente una sugerencia que entró por el buzón de sugerencias de la universidad y nos lo derivaron al centro de cooperación. Y estamos viendo pues que es una buena idea porque hay muchas veces que desechas ropa que tienes en el armario que está muy bien, pero no te la pones porque te has cansado de verla simplemente y no sabes dónde llevarla. Y bueno, hemos contactado con 2 asociaciones que gestionan el tema de los contenedores y vamos, probablemente en breve tengamos uno dentro de las instalaciones del campus.
Aparte de la recogida de ropa, sabemos que para el mes de abril hay otras actividades. ¿Podrías comentarnos cuáles son?
Sí, a la vuelta de Semana Santa tenemos varias actividades. Vamos a ver, tenemos un cineforum en colaboración con Manos Unidas, donde se va a proyectar El jardinero fiel y luego va a venir un técnico para hablar sobre el tema de acceso a medicamentos, la problemática de las farmacéuticas. Bueno, promete, es un cineforum que promete. Va a haber también una excursión a Fontilles, del Sanatorio de Fontilles, y tenemos también otra exposición con jóvenes del tercer mundo sobre los objetivos del milenio, que en concreto se va a tratar el papel de la mujer en la cooperación al desarrollo.
Muchas gracias, Mari Carmen García, coordinadora del programa de formación de voluntario universitario.
Para este mes de marzo, el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado presentará 4 proyectos a la convocatoria de proyectos de desarrollo de la Generalitat Valenciana.
Además, desde el pasado día 3 y hasta el próximo lunes 17, podéis visitar la exposición sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario que está situada en el hall este del edificio Altavis, aquí en el campus de Elche.
Por último, el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado está recogiendo alimentos y material escolar para el Sáhara. Los puntos de recogida serán en el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, ubicado en el edificio del Rectorado y Consejo Social.
El pasado programa contamos con la colaboración de la ONG Elche Acoge. Para el programa de este mes hemos contactado con otra organización no lucrativa, Tusirikiane, que significa en Swahili nos ayudamos mutuamente. Contamos aquí con la visita de su presidenta, Mari Carmen Chazarra, que nos habla de su ONG. Buenos días, Mari Carmen Chazarra y Raúl González nos acompañan.
Sabemos que la ONG que usted preside es relativamente joven. Lleva poco más de un año en funcionamiento. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se fundó?
Pues mira, nosotros conocimos a un amigo nuestro que estuvo aquí en Elche durante 4 años, Anthony Shuloy, es misionero, y empezamos a hablar con él, escribió un libro contando su vida, cómo había sido, sobre su gente, su familia. Entonces lo trasladaron hacia Nairobi, hacia su ciudad, y decidimos ir a visitarlo. Al ver lo que había allí, pues nada, cuando volvimos decidimos implicar a un grupo de amigos y conocidos. No sabíamos qué íbamos a crear, si era ONG, si era asociación. Entonces, una vez informándonos por otros compañeros, que nos han ayudado todos mucho, decidimos que a nivel de subvenciones y ayudas, pues sería ONG. Y ahí surge Tusirikiane.
Y esto que surge así en un pequeño grupo de amigos, en la actualidad, ¿con cuántos voluntarios cuenta?
Bueno, mirar, yo cuando me preguntan otros compañeros de números, yo no entro en números porque, ¿sabéis lo que he hecho? He intentado recoger y sensibilizar al máximo e implicar al máximo número de gente. He creado unos grupos de trabajo, por ejemplo, la página web que tenemos, pues un grupo de voluntarios. Proyectos, subvenciones, otro grupo. Hacienda, comunicación, así. Entonces, hay un tesorero donde lleva el número de socios que hay. Yo hay una carpetita, le meto las suscripciones que hay. La verdad es que tenemos una asamblea general ahora en abril y ya me enteraré exactamente los que hay. Pero creo que ha ido rodado, ¿eh? Creo que va bien.
Tenemos aquí a Raúl González en calidad de voluntario. ¿Podrías contarnos qué centras tu labor y cómo ves desde dentro esta ONG?
Pues mira, mi labor se encamina a los proyectos que hemos organizado o hemos ejecutado allí en Kenia. Primero quería decirte que como es una ONG local, pues allí tenemos una contraparte que se llama Mark, que es el que nos ayuda porque él está allí los 365 días del año y el que nos dice, pues hace falta esto, ahora queremos organizar o abrir una escuela, pues todos los proyectos se realizan a través de él. Allí Mari Carmen y José han estado in situ y es de verdad donde se enseña, donde te das cuenta las necesidades que tienen allí. Nos centramos en la zona de cercana a Kisumu, frontera con Uganda, y son poblados muy pequeños. No estamos en ciudades grandes ni nada. Necesitan absolutamente de todo, porque allí pues comen prácticamente solo una vez al día, como mucho, los niños. Muchos no pueden ir a la escuela porque la primaria es gratuita a partir de 2003, pero secundaria no es gratuita. Entonces, pues hemos ahora, en marzo, hemos ejecutado y finalizado un proyecto que ha sido la apertura de un colegio, pues con 3 aulas, con sus profesores y los alumnos, pues los que no puedan realmente, pues les ayudamos económicamente, con material, con todo.
Aparte de todo eso, ¿centran en algo más su labor en Kenia?
Centramos nuestra labor en todo lo que nuestra contraparte vea necesario, tenga la prioridad. Ahora, concretamente, hicimos en octubre una gala de artes marciales, que fue un éxito, en el pabellón Esperanza Lac. Vinieron gente, compañeros, hasta de Asturias a participar altruistamente. Enviamos 5.000 euros para esta escuela que ha comentado Raúl, que en febrero empiezan las clases en Kenia. El calendario escolar empieza en febrero. Y ahora íbamos a continuar y ampliar en unos centros de formación para el personal local. Pero sabéis muy bien que ha surgido un conflicto político en Kenia. Entonces nuestra contraparte, que es por tu pregunta, por lo que me decías, ha creído conveniente aparcar esas aulas y mandarnos un correo de emergencia. Y ese correo es para intentar alimentar una vez al día a los niños menores de 6 años. Él lo ha dividido en dos fases. La primera es ese objetivo y la segunda es dar de comer igualmente una vez al día pues a minusválidos, ancianos, gente destituida que se ha quedado sin nada, y esa sería la segunda fase. Sabéis que en Kenia ellos comen ugali. El ugali es una masa que se hace de maíz, la cual da una sensación de saciedad en la boca del estómago y ya no sienten hambre. Y entonces lo que está intentando Mark es esa papilla, esa masa, por lo menos darla una vez al día. Por eso de ahí el comunicado de emergencia, y el destino de esta recaudación, de este siguiente evento que vamos a hacer, vaya a ello.
Sí, ha hablado de eventos, y nos consta que el próximo domingo 16 de marzo se celebra en Elche, en el Palacio de Congresos, si no recuerdo mal.
En el Gran Teatro.
El primer concierto benéfico de piano y violín. El precio de la entrada ronda los 5 euros y la recaudación se utilizará para este plan de emergencia. ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que recaudarán...?
¡Uy, expectativas! ¡Ya no quedan entradas!
¡Ah, ya no queda!
Mirar las de... Bueno, primero quiero deciros que Tusirikiane, la línea de Tusirikiane es concienciar dentro del mundo de la cooperación. Tusirikiane es una ONG que sale de la ciudad de Elche, es local. Yo me enorgullezco de decirlo con la boca grande. Es local, de la ciudad de Elche, aunque el nombre sea tan rarito. Tusirikiane significa nos ayudamos mutuamente. Es en el idioma swahili, que es el idioma de ellos de allí. Ellos hablan inglés porque es colonia inglesa, pero el idioma local, como aquí podemos tener el valenciano, ellos tienen muchos dialectos, pero la zona donde estamos nosotros es el swahili. Entonces, nosotros dentro de la concienciación tenemos un calendario anual y nos servimos de eventos. El siguiente evento, como tú muy bien has dicho, es un concierto de violín y piano. Es a cargo de Elina Rubio Pencheva, que es la hija de la gran profesora Tania Pencheva, de violín. Y viene Cristina Ayés do Pico, de Palma de Mallorca, a acompañarla al piano. Elina tiene 11 años y Cristina tiene 14. Es un ejemplo, un gran testimonio de ver que si esas niñas van a cooperar, van a ayudar para recaudar fondos, pues ¿por qué nosotros no? Ese es un gran referente. Y respecto a qué perspectivas tenemos, que es tu pregunta, pues las perspectivas son positivas, porque el aforo del Gran Teatro son 700 personas, el patio de butacas ya no quedan entradas, el donativo eran 7 euros... Y anfiteatro y paraíso, que son las de arriba, que son a 5 euros, pues ha habido mucha gente que no estará ese día en Elche y ha querido participar, ha comprado la entrada y la ha devuelto. Entonces, si sobran algunas, la Concejalía de Cultura, que estamos muy agradecidos, nos ha permitido poner una mesita en la entrada y poderlas ofrecer. Por lo tanto, las expectativas son súper positivas.
Desde la ONG Tusirikiane... Permítame que...
Tusirikiane.
Tusirikiane, es que el swahili no se...
Ya veréis cómo queda.
¿Qué otros proyectos se están llevando a cabo? Y también, ya que nos centramos en la ONG, ¿cuál es el modelo de trabajo?
El modelo de trabajo de la ONG, nuestro objetivo primordial, aparte de ejecutar proyectos que son importantísimos, es la concienciación. O sea, dar a conocer, ahora tenemos nos habéis ofrecido una gran oportunidad aquí en la Miguel Hernández, en la Universidad Miguel Hernández, de poder en esta radio, que estoy asombrada, de ver esta radio tan nueva, tan joven, ver a vosotros aquí, futuros periodistas. La verdad que estoy muy contenta, porque a mí la juventud me gusta, para mí vale todo el mundo, pero la juventud es un potencial muy bueno. Hay mucha gente en Elche que todavía no conoce bien el mundo de la cooperación. Me consta que dentro de la Miguel Hernández sí, porque hay un campo dedicado a la cooperación. Pero nuestra labor dentro de Tusiriquiane es seguir diciendo que Elche es una ciudad que se mueve mucho dentro de la cooperación. La Concejalía de Cooperación, nosotros, Raúl lo puede saber, que ahora me acompaña esta tarde precisamente, tenemos una reunión en el Ayuntamiento del Consejo Local de Cooperación, al cual estamos dentro, está muy implicada. Entonces, yo sé que hay mucha gente que no conoce este mundo y que si lo conociese, es una sensación tan maravillosa el poder dedicar parte de tu tiempo a esto. Yo quisiera que Raúl os comentara sobre este tema, porque como todos tenemos nuestro trabajo. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Tienes que dedicar un tiempo, un esfuerzo, pero hay que tener mucha ilusión. Y en Tusiriquiane lo único que no nos falta es ilusión. Hay mucha gente, yo no puedo, vosotros que os sobra el tiempo. No. Porque mira, una charraeta en la calle Salvador, en la Glorieta, en la plaza, de tres cuartos de hora, pierdes más tiempo, porque casi todos los días se habla de los mismos temas, que si dedicas un poco de tiempo a la cooperación. Yo desde luego voy a tirar a mi terreno, que es Tusiriquiane, pero en cualquiera, hay muchas en Elche, en cualquiera. Esa es nuestra filosofía dentro de Tusiriquiane, concienciar dentro del mundo de la cooperación y sobre todo en la ciudad de Elche.
Bueno, y Raúl, cuéntanos cómo compaginas tu trabajo y tu labor de voluntario.
Pues mira, como muy bien ha explicado Mari Carmen, todos tenemos nuestro trabajo, todos tenemos nuestros problemas, nuestras cosas que hacer fuera, pero Tusiriquiane no hace falta dedicarle las 24 horas del día. Simplemente pues hacemos unas reuniones cada semana, pero simplemente también
pero, muy informal. Voy a hacer una informal puntualización. Unas reuniones en cafetería, claro, con una cervecita adelante. No penséis que es un salón de actos ni nada
también,
de eso.
Así también me reúno yo.
Pero también porque no tenemos, desgraciadamente, ningún local donde reunirnos.
Bueno, todo llegará.
Entonces, por suerte o por desgracia, termináis reuniéndose en una cafetería.
Es verdad. Entonces, pues ahí intentamos tocar todos los puntos y ver lo que vamos a realizar durante el futuro. También quiero, agradeciendo los micrófonos de la Universidad Miguel Hernández, y sensibilizar a la gente joven y, bueno, en general, a gente de todo Elche que nos pueda escuchar, que se puede meter en la ONG Tusiriquiane para realizar cualquier labor. No hace falta pensar que es solo económica, que puedes aportar cualquier trabajo que sepas, sobre todo los estudiantes, pues sea periodista, sea informático, ingeniero, cualquier cosa.
Albañil, carpintero,
de
cualquier
todo,
profesión.
Cualquiera. Se puede introducir en nuestra ONG y va a tener los brazos abiertos. O sea que quiero llamar la atención, decirle que se pueden informar en la página web nuestra, www.tusiriquiane.org, o a través de email info@tusiriquiane.org.
Luego, ¿sabes qué pasa? Que lo tendremos que deletrear.
Sí.
T de Tarragona.
Bueno, también lo pueden ver en la página web de la radio de la universidad.
Claro, eso es
lo que voy a decir. Claro, ves. Qué gente más competente.
Bueno, hemos hablado ya de cómo podrían contactar nuestros oyentes con ustedes. Y, no sé, como ha dicho antes que ha viajado a Kenia, cuéntenos un poco la experiencia, cómo fue allí. Tiene que ser súper enriquecedor, ¿no?
Sí, mira, en la página, como bien ha dicho Raúl, hay una pequeña carta que escribí de mi viaje a Kenia. Pero sí es cierto que yo no sabía ni dónde iba. Yo me iba con la ilusión de conocer el pueblo, la familia y la gente de nuestro amigo Anthony, pero no sabía dónde iba. Entonces creo que ha sido la experiencia, no puedo decir porque tengo hijos y también ha sido maravilloso tenerlos, pero una de las experiencias más bonitas de mi vida. Es vivirlo. Son experiencias de esas que nos pasan a todo el mundo, que a la hora de que quieres verbalmente transmitirlo, te ahogas, no sabes cómo.
Si se te pone un pequeño nudo en el
estómago.
Efectivamente.
¿No? Los ojos de esas gentes lo dicen todo. La sonrisa de esas gentes, a pesar de que no tienen nada, lo tienen todo. Te lo dicen todo. Y la palabra tusirikiane, que es nos ayudamos mutuamente, ellos nos ayudan a retomar una serie de valores que aquí, en Europa, tenemos un poco olvidados, si no perdidos, olvidados. Ellos, por ejemplo, los ancianos, los tienen en el mejor sitio de la casa. Los consejos de los ancianos, de las personas mayores para ellos, son los más importantes. Si una persona, por ejemplo, se queda viuda y tiene la cosecha a medio o sin recoger, todos se reúnen a ayudarle altruistamente a recoger esa cosecha. Si tienen comida, no hacen como aquí, a escondidas. En fin, es que son cosas tan diferentes. A mí me costó mucho el retorno, ¿eh? Yo cuando vine tan llena, yo no solté ni una sola lágrima cuando estuve allí. Nos reuníamos, nos levantábamos muy tempranito, nos íbamos a visitar escuelas, orfanatos, familias, escuchábamos a los chicos por un lado, los jóvenes por otro, los niños, cuáles eran sus inquietudes en la vida, qué les gustaría ser. Aquello era maravilloso, no tenían medios. Incluso uno decía, yo quiero ser albañil, yo quiero hacer casas, pero es que no tengo nada. Compramos una carretilla, compramos un bidón de esos negros de plástico para poner agua, se fue a coger tierra y empezó con un molde de madera a fabricar ladrillos. Es hasta lo más insignificante. Entonces yo, la verdad es que lo pasé mal cuando volví, porque yo quería transmitir a toda mi gente de alrededor lo que había visto. Yo decía, esto es imposible. Si yo se lo cuento y yo se lo digo, ellos me van a ayudar. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Que yo transmití que con un euro 20, como es este caso de este email que nos ha mandado Mark, puede darle esa papilla diaria una vez al mes. Un euro 20 al mes.
Un euro 20 al mes.
Al mes. Y yo decía a todas las gentes de mi alrededor, las tostadas de jamón, los cafés con leche, las salidas a los restaurantes, seguro que me van a entender, seguro que me van a entender. Y lamentablemente me ha entendido otra gente. Por ejemplo, Raúl, yo no lo conocía. Muchísima gente que tengo alrededor me está entendiendo. Pero lamentablemente la cantidad de personas composibles que yo creía que me iban a entender, pues muchas ni me han preguntado. He traído bastante documentación de fotos, 1000 y pico fotos, película. Pues el interés que yo pensaba que con esa plenitud que yo traía de allí iba a poder transmitir, pues mira, no lo conseguí. Pero otra gente que tengo ahora en estos momentos y mucha más que... Mira, ayer me hizo mucha gracia porque vino a buscarme una señora mayor, una señora pensionista. Me dijo, usted ha salido a los medios de comunicación, yo la he visto. Digo, sí, soy yo. Dice, pues mire, yo soy dura, ¿eh? Soy dura y usted me ha convencido. Y vengo a decirle que me llevo una entrada para el concierto y que quiero saber qué tengo que hacer para ser socia. Eso para mí ya es suficiente. Eso para mí es suficiente. Y otra posibilidad, que este verano pensamos ir, el que quiera. Aparte, por ejemplo, de los alumnos de la Miguel Hernández, que ya tenéis todos un nivel bastante bueno para poder hablar, dar alguna charla, explicar algo de lo que estudiéis cada uno de vosotros, que no es un viaje de ir a los safaris, es que,
no,
sea, un poco, que sea un poco productivo.
Supongo que sea bastante diferente.
Claro, y que sea productivo. Entonces, pues animaros a que el que quiera venir, claro, cada uno nos tenemos que pagar el viaje, ¿eh?
Sí.
No
eso
penséis
sí.
que y llevarse algo de dinerito, porque los ojos esos que te hablan y te piden una galletita, pues hay que comprar muchas cajas de galletas
no,
cuando
pero
estás
si
allí.
No es a Kenia, no. O sea, si no nos vamos a Kenia, no vamos a Benidorm. Es cuestión de elegir. Y creo que Benidorm lo tenemos muy visto ya.
Sí, sí.
Sobre
sí,
todo,
sí.
Lo
es
más importante
¿eh?
Es que vengáis a vernos a la ONG. Y poder charlar con vosotros, con quien quiera, explicarle lo que estamos haciendo, los proyectos de futuro que tenemos y sensibilizar a la gente joven, que nos pueden ayudar en lo que quieran, en lo que puedan, por mínimo que sea, de verdad. Y desde aquí quiero otra vez volver a hacer un llamamiento, porque somos una ONG muy pequeña, pero en la cual estamos creciendo muy rápidamente. Y hay cosas pues que no se pueden hacer, no la pueden hacer tres personas, entonces pues queremos ayuda,
ayuda de todo el mundo. Llevamos, Raúl, en enero la presentamos, el 20 de enero la presentamos oficialmente en el centro de congresos a la ciudad, o sea que llevamos
un poco más de un año.
¿Sí?
Yo creo que voluntarios somos unos 30, ¿no?
Somos aproximadamente
voluntarios 30. Somos unos 30, que no, vamos, que no son pocos. Y sí, socios unos 50 o así.
Sí, pero en estos casos el número suele importar poco.
Yo creo que es la calidad, ya, sí, ves, cómo, ya ves cómo transmitimos esa ilusión, esas ganas. No es la cantidad, ¿eh? Es la calidad.
Y que hay mucho trabajo, aunque parezca mentira, hay muchísimo trabajo, ¿eh? De papeles, de proyectos, de cosas. O sea, es que necesitamos a gente para realizar la página web, de mejorarla, de insertar fotos, de insertar vídeos, de todo.
Mira, Raúl, ahora mismo esto que están haciendo los alumnos de la Miguel Hernández, esto es voluntariado. O sea, ofrecernos los medios de comunicación, los demás compañeros de las demás emisoras y de las televisiones de aquí, que sabéis que está, que nos llaman constantemente difundiendo los eventos que hacemos, incluso cubriéndolos si pueden, yendo. Eso es voluntariado. Porque nosotros el otro día también en otra radio nos pusieron unas cuñas del concierto. Nosotros no nos cobran nada. O sea que cada uno, por poco que sea, ya participa. Y vosotros en este momento, tu Sirquía nos quiere agradecer que habéis tenido el detalle de invitarnos y eso ya es voluntariado.
Sí. No, y muchas gracias a ustedes por venir.
Llámame de tú, porque es que me encuentro más joven.
Nos habéis dado una página web, pero un número de teléfono, una dirección donde también puedan acudir los que estén interesados.
Bueno, la gente que nos conoce ya, y en la universidad, Miguel Hernández nos conoce mucha gente, sabe que vivimos del gimnasio. Nosotros tenemos un gimnasio hace 32 años y estamos en la calle Solares, no voy a decir el nombre, no quiero aprovechar para la publicidad, pero estamos en la calle Solares 25, que es la que continúa de la calle Salvador, donde están las oficinas de la ONCE. Allí tenemos ahora la sede. El teléfono que tenemos pues es el fijo de allí, o yo puedo facilitar el mío propio para alguien que me quiera preguntar algo. Estamos en proyecto de justo al ladito del gimnasio, hay unos locales vacíos y estamos intentando, que ya lo tenemos un poco apalabrado, una especie de donación a cambio del arreglo, porque es muy, muy, está muy desastre. Claro, el arreglo sería base también de voluntarios. Entonces ahí estamos, cuando acabe el concierto nos podamos centrar un poco en ello, porque el próximo evento que tenemos es muy fuerte. El siguiente, tenemos que tomar mucha vitamina ahora para preparar el siguiente evento, que es en verano.
Porque aún no ha empezado el concierto y estamos pensando en los futuros. Y también, claro, lo del local, así ya no nos tendremos que reunir en las cafeterías.
Bueno, pero la presidenta os comprará alguna cerveza y unos panchitos.
Y el evento, bueno, ha mencionado el evento, ¿qué evento?
Os habéis quedado ahí,
claro,
con unos ojos.
Me he quedado pensando, digo, pero a ver.
Los oyentes nos pueden ver, ¿eh? Pero es que yo, os habéis quedado cuando he dicho lo del evento con unas caritas.
Claro, digo, vamos a ver si lo cuenta o le preguntamos.
Pues independientemente que tenemos ahora preparado un campeonato de pádel, que eso es fácil, porque ya que nos movemos en el mundo del deporte, eso no cuesta mucho de organizar. Pues sí que tenemos para junio, a falta de cerrar, porque la Concejalía de Cultura, o sea, el Ayuntamiento, Cooperación, nos tiene que facilitar la fecha de la rotonda del Parque Municipal, para que sea grande, ¿eh? Bueno, pues atentos, ¿eh? Escucharme bien. Vamos a hacer un concierto de percusión, música reggae, africana, brasileña, y ahora estaban ofreciéndose los de la música, esos grupos que me consta que los he escuchado, de música rap tan buenos que hay en nuestra ciudad, pues han animado y también quieren participar.
Así que tomad nota, ¿eh? Tomad
nota.
Imaginaros
qué pedazo de concierto en la rotonda del Parque Municipal para junio. Estar atentos, ¿eh? Ahora, la idea del concierto también será echaros un poquito de carnaica, como dicen los pescadores, vamos a echar la carna. Vamos a echar la carna a ver quién se anima y se viene con tu siriquiana a ayudarnos.
Efectivamente, y esperemos que cara a ese evento otra vez nos volváis a invitar para transmitirlo, ¿eh? Claro, en junio claro. O antes. Y
para antes, supongo que sea para antes. Pero sí, sí, tomamos nota y daremos eco desde aquí de tal evento.
Mirad, en todos los eventos, por ejemplo en el de violín, en el entreacto, que durará unos 15 o 20 minutos, como nuestra línea, aunque sea machacona, es la concienciación dentro del mundo de la cooperación, se proyectarán unas imágenes de nuestro viaje a África, con fotos, hablando con los niños, en fin, conociendo un poco los proyectos, y entonces la gente podrá ver dónde hemos estado. La zona es preciosa, una selva verde, pero vamos, encantadora. Y en los siguientes eventos igual, cuando hagamos este de la música de percusión, reggae y tal, también intentaremos, como será por la noche, poner una buena pantalla donde la gente pueda conocer todo, qué estamos haciendo, quiénes somos, qué caras tienen esas gentes, qué ojos tienen esas gentes. Entonces, como veréis, la línea siempre, aparte del evento que se haga, independientemente de lo que sea música o lo que sea, es concienciar y animar a la ciudadanía a que se venga con el mundo de la cooperación, en este caso mi terreno, que es tu siriquiane.
Bueno, bien. Pues muchas gracias por su colaboración.
¿Quieres que deletreemos tu siriquiane para la página web?
Sí.
Porque creo que si alguien quiere entrar de oído va a ser un poco complicado. Venga, Raúl, anímate.
Tres W, que es muy fácil, punto, T-U...
No. T de Tarragona.
T de Tarragona.
U de uva.
S de Sevilla, H de Huelva, I de
Italia,
R de Raúl, I de Italia otra vez, K
de
Kilo, I de Italia otra vez, A de Alicante, N de Navarra y E de Elche, punto .org.
Correcto.
Muchísimas
gracias.
A vosotros.
Otra ONG con la que hemos podido contactar es Caritas Elche.
Caritas Elche es una organización católica con numerosas sedes en la ciudad. Desde ella se llevan a cabo importantes labores de integración para personas desfavorecidas. Hablamos con Alberto Martínez Serrano, coordinador de Caritas.
Buenos días, Alberto.
Hola, muy buenos días.
Para empezar, ¿podría decirnos qué tipo de personas son las que más solicitan su ayuda?
Bueno, fundamentalmente en Caritas trabajamos con cinco colectivos, ¿no? El primer colectivo serían personas sin hogar, también atendemos a inmigrantes, atendemos también a la mujer en riesgo, en situación de vulnerabilidad, como colectivo específico también de atención de nuestros programas, jóvenes en situación de riesgo, de exclusión social, y también a familias, como también colectivo objeto de nuestra intervención.
¿Cuál de ellos tiene más demanda?
Bueno, la verdad es que no es, no podemos hablar. Cada uno es usuario de unos servicios, de unos programas. Por ejemplo, el programa de personas sin hogar atendemos a 1.180 personas, creo que se atendió en el año 2007, mientras que, por ejemplo, inmigrantes pues fueron aproximadamente en torno a las 800 personas inmigrantes. Y así sucesivamente, quiero decir que más que el número, son beneficiarios, lo significativo es que son beneficiarios de programas distintos, ¿no?
Bien, sabemos que desde Cáritas Elche y la Concejalía de Cooperación e Inmigración del Ayuntamiento de la ciudad se viene realizando la Feria de la Solidaridad. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto en marcha, y qué se hace en este tipo de encuentros?
Bueno, ¿cuánto tiempo? Yo la verdad es que no podría precisar, pero sé que hay varios años en los que Caritas lleva, muchos años, digamos, en los que Caritas está participando en la Feria de la Solidaridad. Y básicamente lo que hace es que se crea un stand en el que se da informativo, en el que se dan a conocer los programas, los proyectos, los servicios que Caritas desarrolla en la ciudad.
Sí, pero ¿podrías hablarnos un poco más de... en ese punto informativo, sobre qué programas en concreto se informa?
A veces se hace más énfasis cada año en un programa distinto. Pero si quieres te comento un poco los programas que desarrollamos en Cáritas, ¿no?
Por ejemplo, sí, claro, ¿por qué no?
Hay un programa de atención a personas sin hogar, ¿no? Tenemos un centro de atención a personas sin hogar que consta de 4 proyectos, ¿no? Se trata de atender y satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, de las personas que se encuentran en la calle, es decir, la manutención, también facilitarles cama por la noche, al tiempo que la trabajadora social y el equipo técnico en general, y también compuesto por voluntarios, atienden un poco, hacen una valoración de la situación de la persona. Y a partir de ahí pues se intenta o bien derivar a otros programas externos, otros recursos sociales que existen en la ciudad, o bien intentamos nosotros hacer una intervención más integral. También existe, dentro de ese programa de atención a personas sin hogar, aparte del centro de corta estancia, que es el que hablaba anteriormente, sí, está el proyecto de emergencias familiares. Muchas veces hay familias que se quedan en la calle y hay menores por medio, y lo que se trata es de crear un espacio en el que se preserve el entorno del menor, ¿no? Diferenciado de lo que es el centro de acogida de corta estancia que hablaba antes, donde pues las personas sin hogar presentan distintas problemáticas. Para ello tenemos 2 estudios en el centro, dos apartamentos pequeños, y donde hay una intervención también diferenciada. Al mismo tiempo hay 2 proyectos más que trabajan con personas sin hogar, como es el centro de inserción. En este centro lo que pretendemos es que las personas que previamente han pasado por el centro de acogida y vemos que tienen posibilidades de salir del mundo de la calle, pasan a un proyecto distinto, donde hay una intervención más a largo plazo, donde se trabaja de forma integral, atendiendo aspectos tanto psicológicos como formativos, de recuperación de redes sociales y familiares. Y se pretende que al final de este proceso las personas... pretendemos que haya una plena incorporación en la sociedad, es decir, que la persona sea autónoma y tenga su propio bien, su propio trabajo. Y por último está un proyecto que llamamos Casa Oberta, que está dirigido a aquellas personas que viven en la calle, que se encuentran en una situación cronificada, es decir, que su situación de sin hogar es de larga duración, a veces son mayores de 45 años y presentan un deterioro psíquico y físico importante. Y entonces, bueno, no hay limitación en cuanto al tiempo de estancia en Cáritas, porque lo único que pretendemos es identificar su calidad de vida y, por tanto, pueden estar todo el tiempo que requieran. Pero también estamos hablando de personas con un perfil muy determinado. Y esto es básicamente lo que hacemos en el programa de atención a personas sin hogar, pero Cáritas desarrolla otros muchos programas, ¿no? Está el programa de atención primaria, que pretende satisfacer necesidades básicas. Está el programa de vivienda, que lo que hacemos es... tenemos varias casas en acogida y un proyecto de acceso a la vivienda para personas con escasos recursos económicos. Tenemos también un programa de empleo donde se desarrollan acciones de orientación, formación e intermediación laboral. Todo esto, lógicamente, dirigido a personas que tienen dificultades de acceso al empleo. Tenemos un programa de voluntariado, un programa de comunicación. Como veis, la actividad de Cáritas en Elche es una actividad muy extensa, ¿no?, que habría para hablar mucho, sí, pero bueno, yo creo que he hecho una visión global, ¿no?, de lo que podría ser nuestra actividad.
Bien, eso en cuanto a campañas que está realizando en Elche, pero también sabemos que están haciendo cosas en Perú, en Mali, Sahel y en el sudeste asiático. ¿Podría comentarnos algo?
Bueno, esto ya depende más de Cáritas Española, ¿eh? Los proyectos de cooperación que realiza Cáritas Elche, de los cuales yo puedo hablar mejor, más con más conocimiento de causa, el último. Aparte el programa de cooperación internacional tiene 2 objetivos básicos. Uno es la sensibilización social, es decir, crear actitudes propicias o favorecedoras de la cooperación y la solidaridad con países del tercer mundo. Y en determinadas ocasiones hemos desarrollado proyectos de cooperación. El último fue en Jerusalén, la Cáritas de Jerusalén. Sabéis que es una tierra en la que existe un conflicto entre palestinos e israelíes, en los que la situación de los palestinos es una situación muy complicada y en la que hay un porcentaje muy importante de la población que está en pobreza severa. En Cáritas Jerusalén han desarrollado proyectos de promoción, en este caso el nuestro en concreto estaba destinado a desarrollo de vivienda, ¿no? Y ese es el que más concretamente podemos hablar, ¿no?, que es el que nosotros hemos apoyado a través, en este caso, de una subvención del Consejo Local de Cooperación. Pero ya digo, no ha sido este año, sino eso quiero recordar que fue en el ejercicio 2006. Pero los que tú me hablabas, estos ya son a nivel de Cáritas Española, en colaboración con otras diócesis.
Sí, son de mucho más envergadura, ¿verdad? Son proyectos más grandes, por decirlo de algún modo.
Probablemente, pero o sea, a lo mejor más importantes en cuanto a la inversión de recursos económicos, sí. De todos modos, Cáritas es una organización que está en casi todos los países del mundo, ¿no? Trabaja en tanto del primer mundo, podríamos llamar, mal llamado primer mundo, o sea, países más desarrollados y en países, bueno, pues desarrollados o en situación de pobreza, ¿no?
Y a la hora de la colaboración, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué podemos hacer para ser socios de Cáritas y cómo podemos ponernos en contacto con ustedes?
Bueno, la colaboración con una organización social siempre puede hacerse de dos formas, ¿no? Una es mediante el voluntariado, ¿no? Es decir, ofreciendo a cada uno sus capacidades al servicio de los demás. Y esa es una labor que, bueno, pues que en Cáritas Elche siempre estamos dispuestos. Somos una organización fundamentalmente de voluntariado. También existimos técnicos, trabajamos técnicos aquí en Cáritas, pero el voluntariado forma una parte esencial de lo que es Cáritas, ¿no? De hecho, tenemos pues cerca de 200 voluntarios en lo que es tanto Cáritas Interparroquial de Elche como las Cáritas Parroquiales de nuestra localidad, ¿no? Y aparte de esa acción voluntaria, o sea, también existe otra posibilidad de colaboración, que es haciéndose socio, ¿no? El socio pues simplemente pues es paga una cuota, cada uno la que considera, la que quiere, que puede ser mínima o puede ser, cada, pues como ya decía, pues cada uno la que desee. Y lógicamente pues todos estos proyectos necesitan de una inversión económica detrás, ¿no? Tanto los proyectos de cooperación como los programas que desarrollamos aquí en Cáritas de Elche, que para hacerse posibles pues necesitan de la colaboración y de la solidaridad de todos.
¿Y cómo podríamos ponernos en contacto con ustedes? Dígaselo a nuestros oyentes.
Muy bien, pues a través de nuestra página web tenemos opción de que puedan hacerse socios, a través de también pueden ponerse en contacto con nosotros con por teléfono en el 966667290, a través del correo electrónico, a través de nuestro email que es info@caritaselche.com o viniendo personalmente a la calle Cauce número 6, que es donde tenemos la sede de Cáritas, y bueno, pues hacernos saber que quieren ser voluntarios.
De acuerdo, muchas gracias por su colaboración, Alberto Martínez Serrano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, un saludo.
Saludos, hasta luego.
Llegados a este punto del programa, vamos a comentar algunas noticias solidarias que nos han llamado la atención. Pero antes, y dado que Baobab tiene la bandera de la solidaridad y la cooperación como estandarte, hemos entrevistado al gerente de APSA.
APSA es una clara muestra de solidaridad, que además trabaja en nuestra universidad. Esta asociación ayuda, en su caso, a personas con algún tipo de deficiencia psíquica. Nos lo cuenta con más detalle Carlos Giner, su gerente. ¿Qué labores se llevan a cabo desde la asociación?
Bueno, APSA es una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde el año 62 actuando en defensa de las personas con discapacidad intelectual de Alicante y su provincia. Entonces, bueno, pues todas las acciones que tenemos encomendadas se dirigen a esta población, pues prácticamente desde su nacimiento hasta la tercera edad en centros residenciales. Así que cubrimos todo lo que es el arco vital de la persona con discapacidad intelectual.
¿Con cuántos voluntarios cuenta APSA actualmente?
Tenemos en la actualidad una base de datos de alrededor de 72 voluntarios.
¿Cuál es la labor de un voluntario en su asociación?
Después de un periodo de formación, que aproximadamente puede durar un año, el voluntario lo que hace es apoyar aquellas áreas en las que se le requiere fundamentalmente lo que son tareas de ocio, tareas de residenciales, y siempre con esa característica, ¿no?, de voluntariado que no suplante la figura profesional propiamente dicha.
¿Qué entidades colaboran?
Bueno, APSA, al ser una institución de ámbito provincial, pues tiene una relación con instituciones públicas desde los ayuntamientos de prácticamente toda la provincia hasta Generalitat Valenciana a través de sus consellerías de Bienestar Social y Consellería de Empleo, Diputación Provincial, Esto en cuanto a organismos o instituciones públicas. Entidades financieras, pues también prácticamente todas las que operan en el ámbito de la provincia de Alicante, en mayor o menor medida, tienen colaboración con APSA. Y después instituciones privadas, pues empresas, ciudadanos en general. O sea que el abanico es muy amplio.
¿Qué labor desarrollan centros especiales de empleo como Limencop, Derramar o Abimar?
Uno de los objetivos de la asociación es la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Entonces, dentro de esos tres centros especiales de empleo, nosotros tenemos en alta cerca de 200 personas con discapacidad, no solamente psíquica, intelectual, sino física y sensorial. Y nosotros, a través de los distintos convenios que tenemos suscritos con empresas y con instituciones públicas y privadas, estamos pues generando un importante número de empleos del orden de los 25-30 anuales hasta conformar pues estos casi 200 en los últimos años. Y fundamentalmente el objetivo es la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
¿En qué consiste el programa de familias?
El programa de familias es un programa transversal a lo que son los distintos centros y servicios, y lo que pretende es pues ser un entorno en el que la familia, fuera de todo, es un programa transversal, es decir, en todos los centros y servicios hay las figuras de los psicólogos, las figuras de los pedagogos que atienden a las familias de una forma profesional. Entonces, el servicio de apoyo a las familias es un grupo está formado por familiares de personas con discapacidad, pilotadas por un profesional, y que bueno, pues tras recibir una pequeña formación, ofrecen apoyo humano y emocional a aquellos padres o familiares que lo deseen o lo necesiten, pero fuera del entorno profesionalizado.
¿Qué es el programa psiquiátrico penitenciario?
Sí, el programa del psiquiátrico penitenciario es un programa pionero a nivel nacional en el año 1996 a través de la Confederación Nacional, y teniendo en cuenta que las cárceles los psiquiátricos de Alicante y Sevilla tienen población con discapacidad intelectual interna, pues lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida de estos internos. Son personas con discapacidad intelectual que han cometido algún delito y están en cumplimiento dentro del psiquiátrico. Entonces, lo que nosotros estamos es propiciando una serie de habilidades y de trabajos para que adquieran hábitos sociales y laborales que en un futuro les pueda permitir su reinserción en la sociedad.
¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una persona para trabajar con ustedes?
Hay lo que es el trabajador profesional. Nosotros, al tener cerca de 300 trabajadores en plantilla en los distintos centros, pues hay distintas figuras profesionales o categorías profesionales que vienen determinadas en función del tipo de actividad que realizamos. Nosotros periódicamente convocamos una serie de bolsas de trabajo. Las categorías, digamos, más usuales son pues desde psicólogo, pedagogo, trabajador social, educador, hasta pues bueno, expertos en limpieza, jardinería, y tenemos un abanico muy amplio de categorías. Y ya te digo que periódicamente lo que hacemos es informar de esa bolsa de trabajo, bien a colegios o al CERVE.
También nos gustaría saber si hay algún requisito para ser socio y para ser voluntario.
Ninguno. En el caso de socio, nosotros de hecho queremos poner en marcha distintas campañas para conseguir ampliar este número de colaboradores, que actualmente no llegan a los 1.000, y siendo una asociación de ámbito provincial, pues lógicamente ese número debería de ser muchísimo mayor. Requisito ninguno. Llamar por teléfono a la asociación, al teléfono que ahora os voy a decir, al 965257112, o bien a través de la página web. La página web sí que te permite darte de alta, y el darte de alta de socio lo que consigues es colaborar económicamente con una importante labor socio. En cuanto al voluntariado, pues igual, es decir, llamar por teléfono a la asociación, preguntar por el Departamento de Trabajo Social, que se encargará de formar previamente y después establecer las líneas de colaboración en función un poco del perfil de la persona voluntaria.
¿Podría decir la página web? Lo siento, es que no
sí,
la he dicho.
Es www.asociacionapsa.com.
Vale, muchas gracias. ¿A qué tipo de programas destinas a las aportaciones de los socios?
Teniendo en cuenta que no todos los programas están subvencionados por la Administración, quizá una de las características que define a APSA con relación a prácticamente al resto de asociaciones del sector es que atiende a las personas con discapacidad desde su nacimiento hasta la etapa residencia. Entonces, la Administración, por ejemplo, sí que hay tramos de edad que establece una subvención, sin embargo, hay otros tramos en los que, bien por la aportación de las familias, bien por la aportación de las entidades financieras y bien por la aportación de estos socios, podemos conseguir que los centros o los servicios puedan mantenerse. Por ejemplo, de atención temprana, que es un centro de 0 a 4 años, bueno, a nivel nacional es de 0 a 6 años y en la Comunidad Valenciana de 0 a 4 años está subvencionado. Nosotros de 0 a 6 años tenemos 300 familias, de las cuales 105 están subvencionadas. El resto, esas 200 familias que no están subvencionadas por la Administración, pues necesitan, para poder contratar a esos profesionales altamente cualificados, por una parte, la colaboración económica de las familias, que en este caso se materializa a través de cuotas mensuales. La colaboración de entidades financieras, de CAM, Bancaja, Caja Castilla-La Mancha, pues prácticamente todas las que tienen un ámbito de actuación en la comunidad. Y luego, pues estas aportaciones. Los centros más deficitarios en el ámbito de actuación de APSA son de 4 a 6 años en atención temprana, que no hay subvención, de 6 a 16 años, nosotros le denominamos al centro de recursos y apoyo escolar, tampoco recibe subvención, de 16 a 22 años, el Camino Verde, es un centro de formación prelaboral que recibe subvenciones puntuales de las administraciones públicas, en este caso de la Diputación, y esos tres centros serían posiblemente los que más necesidades de apoyo económico tienen actualmente en la
sociedad. Y para terminar, ¿dónde trabajan principalmente sus empleados?
Están pues desde Cocentaina y Muro del Alcoy, en la gestión de la limpieza y jardinería de edificios emblemáticos y zonas emblemáticas de los dos ayuntamientos, hasta Terra Mítica, hasta las dos universidades de la provincia, Elche y Alicante, y luego pues en Villajoyosa hay un centro de atención temprana, en lo que es Alicante capital hay distintos centros, pues desde un centro ocupacional, que es el mayor centro de la Comunidad Valenciana, con 112 usuarios, a el centro de atención temprana en Avenida Salamanca, por el que pasan 300 familias semanalmente. Es decir, que prácticamente en la mayor parte de municipios tenemos presencia en toda la provincia de Alicante.
De acuerdo, muchas gracias por su colaboración.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Y ahora sí, comenzamos con el bloque de noticias solidarias.
María Teresa Fernández de la Vega afirma que con Zapatero España destinará el 0,7% de la renta nacional a cooperación, siendo así líderes mundiales en solidaridad.
Continuando con los logros socialistas, España continuará en esta nueva legislatura contribuyendo a organismos, fondos y programas de Naciones Unidas para la construcción de la paz, el progreso y la solidaridad.
La Comisión Europea dedicará 160 millones de euros para la lucha contra el hambre en países del África subsahariana y del Cáucaso de Sudamérica y en Sudamérica.
De este programa se beneficiarán un total de 18 millones de personas, centrando su ayuda en el apoyo a refugiados y desplazados.
La ONG El Poder del Consumidor lanza una campaña contra Burger King en México.
Esta organización critica a la multinacional por las duras condiciones de los jornaleros que trabajan en Florida, recogiendo las hortalizas que sirven en sus restaurantes.
La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la AECID, destinarán 5 millones de euros para la lucha contra las enfermedades olvidadas.
La Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas ha recibido la friolera de 5 millones de euros para que se siga investigando en enfermedades como la malaria. El fenómeno de los viajes solidarios se dispara. Cada vez son más las ONGs que organizan este tipo de viajes de solidaridad, conocimiento y cooperación a países empobrecidos.
Por lo visto, se están poniendo de moda, y sobre todo entre los más jóvenes, el denominado turismo solidario. Esta clase de viajes suelen estar diseñadas para que pequeños grupos desarrollen microproyectos de ayuda, para que pongan su granito de arena.
Ya sabes, si este verano estabas pensando en irte de vacaciones y estás cansado de lo mismo de todos los años, puedes contemplar esta opción. Seguro que tiene que ser toda una experiencia. O por lo menos una experiencia diferente, ¿no? Eso de viajar un grupo de amigos a echar una mano a gente que lo necesita.
Esto ha sido todo desde Baobab, el programa dedicado al Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
No faltéis a la cita del próximo mes. A la vuelta de vacaciones seguiremos estando aquí, el 18 de abril. Como siempre, diremos hasta luego, porque eso de decir adiós como que no nos gusta. Y ahora os dejamos con la grada.